Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de Suecia, donde continúa el operativo policial para localizar al autor de un tiroteo en una escuela. Hay 5 heridos y un número indeterminado de personas siguen encerradas en el recinto como medida de protección. Última hora, Rosalía Sánchez.
Algunos medios suecos habían informado de muertes, pero la policía solamente confirma esos 5 heridos de bala en este colegio en la ciudad de Örebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, y confirma también efectivamente que hay un grupo de profesores y alumnos encerrados en el colegio como medida de protección hasta que finalice el operativo policial. Los agentes están registrando habitación por habitación todo el colegio para comprobar que no hay otros autores. El autor identificado hasta el momento, presunto autor, su identidad no haya sido hecha pública, ha sido también hospitalizado. Es uno de esos heridos y, por lo tanto, no se le ha podido todavía tomar declaración. Afortunadamente, se trata de un centro de educación para adultos que, a la hora del tiroteo, que era como a la 1 de la tarde, cuando se escucharon los primeros disparos, tenía menos alumnos de los habituales en las aulas, porque muchos se han venido a casa tras finalizar los exámenes. El primer ministro, Ulf Kristersson, ha declarado que es un día muy doloroso para toda Suecia y ha enviado un mensaje de aliento para todos los que siguen encerrados en el colegio. Ha dicho que es una experiencia que ningún alumno debería vivir.
España es el segundo país europeo que más tiempo dedica a la burocracia. Te pongo un ejemplo. De media, los autónomos dedican 4 horas y media a la semana a papeleo, algo que no solamente afecta a los empresarios, sino también a muchos ciudadanos en sus trámites. Y si por si esto fuera poco, entra en juego el factor digital. De hecho, la Unión Europea quiere la digitalización completa de la burocracia para 2030. Esto puede ser un problema para personas mayores que no saben usar la tecnología o para personas en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a ella. Nos lo contaba aquí en la tarde Lady Pazmiño, responsable del área educativa de la cooperativa Colectic de Barcelona.
Creemos que la digitalización no debe ser una barrera, sino más bien una herramienta que facilite los procesos y garantice que nadie quede excluido. Porque ¿de qué sirve tener todas estas herramientas digitales avanzadas si no dejamos que los ciudadanos de a pie, sin importar su nivel socioeconómico, no puedan acceder a ellos? Siempre tiene que haber una asistencia humana, ¿no? En esta era de la digitalización a veces nos estamos olvidando también del factor humano.
Y el Gobierno reforzará la capacidad de respuesta de salvamento marítimo con una inversión de 163 millones de euros para los próximos 3 años. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante accidentes marítimos con la implementación de nuevas tecnologías. Y hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey en medio de la polémica arbitral. Luis Munilla.
Hola Pilar, tenemos tiempo de juego desde las 9 porque a las 9 y media arranca el Atlético de Madrid-Getafe para abrir esos cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol. Mañana se juega el Leganés-Real Madrid con las bajas de Mbappé, Bellingham y Alaba por problemas físicos y de Courtois por descanso. A Carlo Ancelotti se le ha preguntado hoy por la carta del Real Madrid contra el estamento arbitral.
Lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Lo que han pensado, yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
El barcelonista Ronald Araujo no ha querido opinar de la carta del Real Madrid, pero sí ha hablado en la ciudad condal de que a su equipo ya no le queda margen de error en la liga.
Es verdad que ahora viene el mejor momento y hay que estar preparado para eso, pero estamos convencidos, creemos mucho en el equipo que tenemos, en el trabajo que estamos haciendo con el míster y bueno, a seguir por los objetivos que tenemos, ¿no? Ahora no hay margen de error de acá en delante, ¿no? Y entonces tenemos que estar preparados para eso. Pero bien, el equipo está muy bien.
Y hoy debuta Carlos Alcaraz en Rotterdam, lo hace ante Botik van de Zandschulp a eso de las 7:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 12 grados en Cibeles. Para mañana nos espera buen tiempo con 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A6 Majadahonda y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. La comida saludable ayuda a prevenir el cáncer. La Universidad Complutense ha comenzado una serie de talleres talleres en institutos de la comunidad para concienciar a los estudiantes sobre cómo mantener una alimentación saludable para evitar tener cáncer. Las clases las imparten profesoras especializadas en nutrición y se dirigen a alumnos de secundaria y bachillerato. Algunos alimentos como la fruta y la verdura o el aceite de oliva reducen el riesgo de padecer tumores. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Fue la última vez que discutiste con alguien, pero de verdad, ¿eh? Te hablo de esas discusiones difíciles de solucionar, de esas desagradables, que hasta que pasa un rato y te tranquilizas, es que no puedes ni sentarte a hablar. Porque todos, absolutamente todos, tenemos conflictos en nuestro día a día, en casa, en la familia, en el trabajo, o quizás nuestros hijos tienen problemas con algún compañero de colegio. El conflicto forma parte de nuestra vida.
Cuando me calmo un poquito, al cabo de unas dos o tres horas, ahí ya sí que se hablan las cosas.
Hablándolo y aclarando las situaciones.
Una vecina nos llevó a la corte por 4 años por una cerca que pusimos en el jardín. Perdió ella, sí.
Pensar un poquito y luego pues poder comentarlos con ellos, sentarme, hablarlo, tomando un café.
Y sobre todo hablarlas desde un punto calmado, que no estés como en un ámbito caliente, de decir, pues mira, reacciono de esta manera impulsivamente y demás.
Pero ¿qué pasa si vamos un paso más allá? Si hablamos de esos conflictos que parecen imposibles, esos que en muchas ocasiones te llevan al juzgado, o que si hablamos de conflictos a escala internacional, en ocasiones acaban en guerra. Pues en esos enfrentamientos hace falta una figura diferente. Te estoy hablando de la figura del mediador.
O los interlocutores con los que hablamos, con los que te encuentras, tienen unas razones con las que no tienes por qué estar de acuerdo en absoluto, pero tienen unos motivos y unas razones por las cuales piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Y como negociador es fundamental que tú entiendas de dónde viene esa persona para luego poder intentar encontrar áreas comunes entre las dos partes y empezar a poner sobre la mesa propuestas.
Jordi Reich es mediador internacional, pertenece a Cruz Roja y ha trabajado para evitar la guerra y alcanzar la paz en países como Liberia, Afganistán o Palestina. Es un mediador a gran escala entre países, guerrillas o grupos terroristas. Pero la figura del mediador también existe a pequeña escala. Un mediador es, por ejemplo, quien da pasos para la reinserción de un delincuente y también para la reparación con su víctima. Hay muchos casos de mediadores penales que consiguen que un ladrón, por ejemplo, que roba porque tiene una adicción a la droga, pueda devolver lo robado y de paso entrar en un centro de desintoxicación. Pero hay también mediadores educativos que evitan conflictos en los colegios, mediadores laborales que impiden que trabajadores y empresa lleguen a un juicio, o mediadores familiares que solucionan precisamente eso, los conflictos en el ámbito de la familia. Algunos llegan a solucionar 3 de cada 4 casos. Marta Gordillo es precisamente mediadora familiar, trabaja en el sector público y también en el privado y forma además a otros mediadores. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De los últimos casos que has atendido, Marta, si te pregunto por uno, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza?
Pues una familia, bueno, unos padres que acudieron porque habían decidido ya poner fin a su vida en pareja, querían separarse como pareja, pero sí querían alcanzar acuerdos en relación al cuidado de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y estaban en las antípodas, o sea, uno venía diciendo que él quería de antemano, desde el día de mañana ya, la custodia compartida, y ella venía en este caso diciendo que no veía a los niños preparados para esto y mucho menos le veía a él también preparado para esto, ¿no?
¿Y cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace exactamente, Marta, un trabajador como tú, un mediador en este ámbito familiar?
Bueno, pues les ayudo mucho sobre todo a hablar, a que puedan comunicarse y averiguar cuáles son los intereses de verdad que tienen debajo de las cosas que nos cuentan, ¿no? Porque a veces, fíjate que en este caso, bueno, y en muchos otros, ¿no? Las palabras, lo que nos dicen, parece como que no es reconciliable, ¿no? Que no se puede juntar, pero cuando empiezas a hablar más, ¿qué significa para ti esto? ¿Por qué esto te cuesta? ¿Qué es lo que necesitarías para poder aceptar lo que el otro te está proponiendo? Pues empiezas a trabajar desde ahí y empiezas a averiguar lo que son las verdaderas preocupaciones, los miedos que tienen estas personas a dar pasos, y cuando eso se empieza a desatascar, ellos se empiezan a acercar. O sea, en este caso en concreto, la madre, por ejemplo, tenía miedo a que el padre supiera ocuparse de esto porque no estaba presente en grupos de WhatsApp, porque nunca había ido a las tutorías de los niños, porque era un papá que trabajaba mucho fuera de casa y adentro. Pero cuando hablaron de esto, cuando empezaron a hablar de qué cosas tendrían que formar parte de ese futuro también en el tiempo que los niños estuvieran con papá, pues ella podía empezar a ganar confianza, y esa confianza la fue ganando en el proceso de mediación, ¿no?, en el que estaba atendido por un mediador que iba acompañando a las dos partes.
Me imagino, Marta, que el perfil más habitual es este que estás contando, ¿no?, el de rupturas de pareja, de matrimonios con niños en común.
Sí, es el que más nos entra, pero no es el único. Y esto además me encanta que me des la voz, ¿no?, para poder explicarlo. Es verdad que vienen muchísimos padres que han tomado una decisión en firme de romper su relación de pareja, pero vienen a la mediación buscando un poco cómo diseñar ese espacio para poder volver, para sentir que siguen siendo padres, ¿no?, y que pueden hacerlo de una forma adecuada. Pero es que también nos entran hermanos que no se ponen de acuerdo en relación al cuidado de las personas mayores, por ejemplo, ¿no?, que esto es un tema últimamente que también toca muchas sensibilidades, o padres que tienen problemas con hijos adolescentes o temas de herencias. Pero sí, realmente viene mucho tema de ruptura y también post-ruptura, porque a veces cuando una separación no se ha hecho bien, y desgraciadamente todos conocemos, ¿no?, ejemplos de contenciosos que siguen en contencioso años después, pues también vienen a un espacio de mediación para tratar lo que hay que tratar, que no solo es lo que pone el papel de si los niños van los martes o los jueves con uno o con otro. Los problemas no suelen estar en eso, o en los días en concreto, están en lo que hay debajo de eso.
¿Os llegan también casos de familias, de padres con problemas con sus hijos adolescentes?
Sí, sí llegan. No tanto como a lo mejor podría ser, y no siempre la mediación es la herramienta en concreto, porque para eso también hacemos siempre una entrevista al principio, una entrevista informativa, y escuchamos un poco qué problemática es la que trae la familia, y tenemos que decidir si es una problemática que se pueda no atender desde nuestros recursos, ¿no? Pero hay veces que sí, hay veces que lo que hay son problemas de convivencia, y con una mediación la familia pues se reencuentra o encuentra ese espacio diferente y donde todos pueden estar bien, porque nuestra labor en esencia es conseguir que las personas que han acudido a mediación alcancen acuerdos satisfactorios para todos ellos. Eso es lo que hace que al final esto salga bien, ¿no?, que esa familia pueda encontrarse mejor.
Lógicamente, el primer paso es que todas las partes estén de acuerdo a la hora de acudir a vuestros servicios, a un mediador.
Sí, y eso es muy curioso lo que preguntas, porque claro, el problema es que no todo el mundo sabe que esto existe, ¿no? Cuando se habla de la figura del mediador, la gente piensa en una persona pues que tiene actitudes mediadoras o que interviene de alguna manera haciendo mediación. Entonces, cuando uno acude a un servicio de mediación o llama a un mediador y luego invita al otro, el otro es que no sabe ni a qué le están invitando, ¿no? Entonces, no siempre vienen los dos abiertos a participar en una mediación.
Hay mucha resistencia.
Sí, pero es más desde el desconocimiento, fíjate, porque luego una vez que están en una sesión y tú les explicas lo que es el proceso de mediación, que es un proceso regulado por ley, que yo tengo que tener una formación en concreto regulado por ley, una solvencia, o sea, una serie de una especialidad detrás de esto, y les explicas cómo va a ser, ¿no?, y les explicas que esto es un traje a medida suya, que aquí hay un acuerdo tipo de nada, les contextualizas muy bien el espacio que ofreces, la gente se queda. De hecho, siempre te suelen decir, ¿y esto yo por qué no lo sabía antes? ¿Por qué nadie me lo ha contado, que esto existía?
¿Y por qué es una figura tan poco conocida, Marta?
Bueno, pues gracias, no tengo ni idea. Esta es la pregunta que yo muchas veces me hago. No lo sé, pero mi sensación es que cada vez es más fácil situarnos en el yo contra ti y tú contra mí, en vez de buscar una solución contigo, ¿no? Y la mediación habla de esto, de voy a buscar una solución contigo. Porque tú y yo somos los protagonistas de esto y los que más información tenemos como para poder resolverlo dignamente, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que falta un poco de cultura de mediación, falta mucho conocimiento de mediación, falta quizá, pues, no sé, empapelar los autobuses sobre las posibilidades de la mediación. No lo sé. Es cierto que nosotros sí vemos que en el boca a boca sí va creciendo y que la gente siempre queda satisfecha porque es algo muy, muy respetuoso y muy a la medida de cada persona que acude a ello. Y esto gusta y acerca y se consiguen grandes cosas. Entonces, mi esperanza es que, bueno, cada vez salga mejor. Y también hay una ley, ¿no, Carlos?, que vemos que va apoyando un poco en esa dirección.
Está interpelando Marta a Carlos, que es nuestro invitado, que nos acompaña también esta tarde. Él se dedica, es mediador también, se dedica a solucionar o evitar el conflicto judicial entre trabajadores y empresa. Es Carlos Jacob. Y de especialidad, abogado laboralista. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En tu caso, muchas veces llegan porque ya se ha planteado la vía judicial, pero intentar agotar todos los recursos posibles antes, ¿no?
Sí, aparte de que es obligatorio en muchos casos. Es decir, es un poco distinto, ¿no? Aquí está regulado y para el acceso al juzgado tienes muchas veces tienes que hacerlo, porque la ley de jurisdicción social y tal, así obliga, y ahora además hay una reforma, que es a la que se refería Marta, que también lo están metiendo dentro de del tema civil y del tema mercantil, y del tema penal, bueno, más o menos, sí. Pero vamos, laboralmente es que es obligatorio, entonces no solamente son centros regulados, y es un poco diferente de...
Es el famoso contencioso, ¿no? Antes de llegar a un juicio entre una empresa y un trabajador, bueno, esa intermediación para ver si llegan a un acuerdo y se evitan el juicio.
Sí, pero eso es un paso previo que es obligatorio en muchos casos. Hay procedimientos judiciales que están excluidos de esa obligación, pero en general sí que lo son, sobre todo los conflictos colectivos, que son los que pasan más por la mediación que por la conciliación rápida.
En los casos concretos que atendéis vosotros, en vuestra especialidad, ¿cuáles son, Carlos?
A ver, todos los conflictos de interpretación de convenios colectivos, conflictos salariales, conflictos de horas, conflictos de... Es decir, son conflictos normalmente colectivos que afectan o a un grupo de trabajadores definido dentro de la empresa o a empresas completas o incluso a sectores de actividad concretos. De hecho, es decir, por ejemplo, el SIMA, que es el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que es estatal, es una fundación pública dependiente del Ministerio de Trabajo, el año pasado... digamos que trató conflictos que afectaban a más de 8 millones de trabajadores. Entonces, lo que pasa es que un poco distinto de lo de Marta, es decir, ellos, la gente va, sabe a lo que va, o no lo sabe, pero se lo cuentan, y aquí muchos trabajadores no, quizá no son conscientes del impacto que tiene en su vida laboral y en su vida personal este tipo de conflictos y la solución de estos conflictos de una manera amistosa, ¿no? Y luego es verdad que ahora mismo la mediación se está extendiendo más un poquito a intentar resolver el conflicto, una especie de intento previo de que el conflicto no llegue a producirse, a intentar también un impulso de la negociación colectiva en casos de negociación, simplemente entre empresas o en sectores concretos para que no llegue, para ayudar un poquito a que se entiendan, a que dialoguen. Y luego una parte muy importante que entiendo que también es el que dice Marta, es el que... Intentar que la gente no salga peor de lo que ha entrado, aunque no se resuelva el conflicto, intentar que se entiendan y que mejoren un poquito las relaciones laborales, porque al final influyen absolutamente en todo lo que hacemos en esta vida, ¿no? Es decir, es una parte muy importante de nuestra vida, y luego la relación con la conciliación familiar y personal es también muy importante en todo esto, por eso es... Yo creo que es muy importante, aunque de luego en general es obligado.
Estamos hablando de la figura del mediador con Carlos Jacob y también con Marta, que nos hablaba hace un momento de la mediación familiar, Marta Gordillo. Carlos, en tu caso tú eres abogado laboralista, ¿verdad?
Sí.
Y Marta, ¿tú qué formación tenéis que tener los mediadores?
Bueno, yo en concreto soy abogada también. Dejé de serlo hace 14 años que encontré el mundo de la mediación y dije, esto es lo que yo quiero hacer, Dios mío, no sabía que existía, pero soy abogada. En general, puedes acceder con cualquier formación de licenciatura de base, aunque sí es cierto que lo que más te encuentras son o abogados o psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, es un poco lo que más hay, ¿no? De hecho, en centros públicos suele incorporarse mucho la figura del psicólogo mediador o del abogado mediador.
Y hablábamos antes de que la mediación funciona en el ámbito público, en el de la administración y también en el ámbito privado.
Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, en el ámbito laboral lo que pasa es que está regulada de una manera, desde luego se puede ir a una mediación, pero en la mediación laboral se hace a través de organismos que son fundaciones públicas, tanto las hay autonómicas para conflictos que afecten a centros de trabajo y a trabajadores de esa autonomía, y los ahí estatales. Entonces sí que digamos que tiene una regulación un poco diferente, pero porque dependen de hay unos acuerdos de solución extrajudicial de conflictos que en su día, en el año 96, llegaron las fuerzas sociales, es decir, por los agentes sociales, por una parte los sindicatos y por otra parte las patronales, auspiciados por el Estado, y ahí se comprometieron a intentar evitar esos conflictos mediante este tipo de instrumentos de estos organismos, que al fin y al cabo lo que hacen es enseñar un instrumento. La mediación no es más que un instrumento para intentar llegar a un tipo de acuerdo sin tener que judicializarlo. No es más que eso. Entonces, la mediación privada en el ámbito laboral prácticamente no existe. Uh-huh. Es más bien pública.
¿En tu caso, Marta?
En mi caso existe. Yo la hago también. Lo que pasa que es cierto que es más fácil que la gente acceda a los centros públicos un poco porque entre lo poco que se conoce, pues al menos se conoce algo, ¿no? Estos centros públicos. Y muchos ciudadanos ni siquiera lo saben, que tienen posibilidad de acudir a un mediador formado en un centro público de forma gratuita.
Os quiero preguntar también, ¿qué porcentaje de éxito tenéis? ¿En cuántos casos solucionáis el conflicto? Y en cuántos, pues, es imposible. No se llega a alcanzar ese acuerdo entre las partes afectadas.
Pues mira, en mi caso, la verdad que no te traigo la estadística, pero sí en relación a las cosas que yo recuerdo, ¿no? Es fácil iniciar la mediación y abandonarla en el camino. Ten en cuenta que en el ámbito en el que yo estoy, que es familia, son procesos donde las emociones lo atraviesan todo, ¿no? Y depende en qué momento coloques este proceso de mediación, va a ser más o menos complicado, dentro de que siempre es un proceso difícil y muy valiente, va a ser más o menos complicado para las partes poder recorrerlo. Entonces hay gente que se queda en el camino y esto es voluntario y se abandona cuando se quiere. Pero sin embargo, de los que llegan al final y consiguen acuerdos, hay una lectura muy bonita que sí te puedo dar y es que esta es real. O sea, nosotros llamamos a los 6 meses de esos acuerdos y en más de un 90% de los casos, todas las personas a las que hemos llamado nos dicen que estos acuerdos se están cumpliendo.
Que se mantienen.
Y a veces nos dicen, no se están cumpliendo y digo, anda, bueno, ¿y qué ha pasado? Cuéntame. Dice, bueno, es que no sé dónde está el acuerdo, es que lo metí ahí, lo dejé desde que salimos. Y bueno, ¿pero cómo estáis? Y nos dicen, no, es que estamos mucho mejor. Entonces, para mí eso es la mayor noticia, ¿no? Mejor noticia que me pueden dar. O sea, ellos ya han aprendido o han retomado una relación mucho más sana, menos conflictuada, y no necesitan seguir un papel para seguir siendo padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no saben si están cumpliéndose los acuerdos, pero te dicen, estamos mucho mejor y menos mal que hicimos este recorrido, ¿no?
Y a veces es importante, a lo mejor, que ese acuerdo pues venga de alguien que tenga un poquito de perspectiva, ¿no? Del problema, que no sea parte de la familia, sino que sea una persona ajena, que esté formada, como es vuestros casos, quien ayude a solucionar ese conflicto, que muchas veces se puede meter amigos por medio, familia por medio.
Bueno,
y eso,
se mete mucha
cuando
gente
hay emociones,
siempre, sí.
Como decías tú antes, cuando hay emociones, eso no es sano.
Sí, mucha gente, claro, es verdad, viene muy influido, ¿no? Por lo que dicen, al final nuestros familiares son las personas que más nos quieren, ¿no? Y también quieren opinar sobre estos problemas que ven porque nos ven sufrir, ¿no? Pero en mediación es que lo deciden todo ellos. O sea, el proceso de mediación, tal y como está estructurado, las decisiones son totalmente las suyas. O sea, yo como mediadora no puedo orientar, ni dar consejos, ni decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo siempre les hablo de algo que me parece muy visual y es que yo les tengo que ayudar a que ellos sean capaces de hacer su traje a medida, de diseñar su traje a medida. Ellos tienen que elegir el corte, la tela, el color, si es con mangas, sin mangas, ancho por arriba, estrecho por abajo, para el verano, para el invierno. El traje les tiene que quedar bien a ellos. Entonces, importa poco mi opinión personal, porque yo aspiro a tener el traje que a mí me siente bien y a mi marido y a mi hijo en mi casa, pero yo no tengo que vivir con su traje, igual que ellos no tienen que vivir con el mío. Así que las decisiones en mediación son todo de ellas, siempre de ellas. Yo les ayudo a gestionar ese conflicto, a que puedan, a devolverles la comunicación, a poner el foco en los niños cuando son temas, ¿no?, que les afectan a ellos directamente, a hacerles pensar más en ese futuro de los niños una vez que esto esté superado. Pero para mí el trabajo duro lo tienen ellos. Yo les acompaño de la buena forma que puedo, con todo lo que puedo, pero el trabajo lo hacen ellos.
Bueno, el trabajo duro también lo tienes tú, Carlos, porque lidiar en el ámbito laboral debe ser también complicado. Yo no sé si tú tienes esa estadística, si nos puedes decir cuántos casos de éxito tenéis en la mediación laboral cuando estamos hablando de conflictos que pueden afectar, como decías, pues a tantísimas personas, ¿no?
Puede rondar más o menos sobre un 30% aproximadamente. ¿No? Que realmente es mucho, porque igual, entiendo que en el ámbito familiar son en cuestiones muy personales, pero en el ámbito laboral también llegan a ser cuestiones muy personales. A veces son comités de empresa y directores de empresa o sindicatos y patronales que cuando llegan puede estar el tema muy enconado ya y cada uno con... Además, cada uno representa, no es tan personal, porque representan a su vez a una serie de trabajadores o unos intereses de la empresa. Entonces, sí es un poquito. Pero realmente al final es lo mismo. Es decir, se trata de no intervenir. Tú intervienes, pero nada más que para intentar reconducir un poco las soluciones. Ellos son los dueños del conflicto. Paran en la mediación cuando creen conveniente. La siguen si creen conveniente. Si llegan a un acuerdo, estupendo. Si no, no pasa nada. Y digo, se trata sobre todo de que reanuden el diálogo y de que sepan un poquito cómo hacerlo. Tú puedes proponer plantear algún tipo de solución que les pueda valer, pero no. Y luego hay un tema muy importante que es un poco diferente, es que las mediaciones son absolutamente confidenciales. Es decir, lo que se dice al mediador Pero a veces los mediadores lo tenemos que separar a cada una de las partes y hablar con ellos para ver un poco cuál es el problema real de fondo, qué es lo que quieren, todo esto. Todo lo que se dice ahí es absolutamente confidencial, no puede salir, no sale nunca. Por lo tanto, las partes pueden hablar libremente, ¿no? Eso es muy importante porque generar esa confianza y conseguir obtener esa confianza es muy importante para que luego que ellos tengan esa sensación de seguridad y de imparcialidad. Es decir, que tú no vas a ir con nadie, no vas a plantear soluciones que les puedan valer a ambos. Y fundamentalmente es eso, ¿no?
Pues vamos, ¿no? Queríamos hablar de la figura del mediador, esa figura desconocida, como decíamos antes, pero que ya veis que realizan esta labor tan destacada, tan importante. Marta Gordillo, mediadora familiar, y Carlos Jacob, mediador laboral. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por contarnos pues en qué consiste vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Marta. Y 25, momento de escuchar un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, ahora que hablábamos de los mediadores, pues a lo mejor más de uno ha tenido que intervenir, quién sabe, en algún conflicto vecinal, porque ya sabes lo que pasa en muchas comunidades. La convivencia, pues, entre vecinos puede ser un paraíso o puede resultar una pesadilla, pero no lo es en una comunidad de vecinos de Avilés, donde le han hecho un homenaje al que ha sido su presidente desde hace más de 10 años. Es una de las historias que te hemos contado aquí en esta tarde de martes. Y de esto queremos hablar con vosotros, de los vecinos. ¿Qué vecinos tienes tú? ¿Son buenos vecinos? ¿Qué hacen tus vecinos por ti? ¿O qué haces tú por ellos? ¿Y qué nos van contando los oyentes, Rosa?
A ver, queremos hablar del vecino guay, el que te invita a ver el fútbol a su casa porque tú no tienes para verlo, no tienes plataformas, o esa vecina que te baja un trozo de tortilla de patata cada vez que la hace porque sabe que te gusta, o mi vecina Raquel, que casi siempre me sube a casa a níscalos cuando su marido va a coger setas.
¡Qué bueno! ¡Qué detallazo!
Que sí, detallazos. Hay que tener buenos vecinos y ser buenos vecinos como este oyente.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo soy ese vecino generoso, apañado, servicial, que hago todo por mis vecinos. ¿Por qué? Porque vivo en una urbanización que se construyó en los 80 y tengo gente mayor alrededor, súper maja y, lo más importante, con unas anécdotas y unas historias increíbles. Así que, nada, un saludo a todos mis vecinos de mi urbanización y un saludo a mi amigo Alberto Águila, que me estará escuchando.
Hola, Alberto. Bueno, ese vecino generoso, apañado, servicial, que la gente es buena gente y somos buenos vecinos, pero bueno, la suerte es que te toque un vecino así.
Hola, buenas tardes, gente. Mirad, mi vecino es neurocirujano, está jubilado. Aparte de ayudarme en cuestiones médicas, cada año en la comunidad donde yo vivo, en Valencia, tenemos que sortear las plazas de garaje y vamos ocupando cada vez una, y mi coche es grande y no cabía en la que me tocó. Y él me cedió la que tiene en el edificio de enfrente todo un año entero, sin ningún coste para mí. Me dio el mando, me dio las llaves, y luego cada domingo, una vez que he leído toda la prensa, que está suscrito a la mayor parte de periódicos, me la deja en el descansillo que tenemos en común para que yo también la pueda leer. Un vecino así es una suerte tenerlo. Gracias, un abrazo.
Es una joya que te deje una plaza de garaje gratis durante un año sin cobrarte ni un céntimo porque es grande, para que metas tu coche tú solico. Oye, ese vecino es una joya.
Totalmente.
Pues de esa suerte de vecinos hablamos esta tarde en el 607-1506-02.
Ay, que quien tiene un buen vecino, desde luego, tiene un tesoro. Nos lo cuentas en esta tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que alguien dice y se aceptan como ciertas, pero son mentira. Es lo que se llama leyendas urbanas. Y estamos en una era donde ya no sabes qué es cierto y qué no. Por eso he pedido a Jon Uriarte que elijamos esta leyenda como la palabra de hoy para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes, querido.
Pues mira, te voy a decir, escucha, Leyenda, narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Es lo que dice la red de esta palabra, de la palabra leyenda, pero, ¿cómo dices? es una palabra que guarda muchos secretos y anécdotas. La chica de la curva, los pechos que explotan en los aviones. Eso lo has oído tú, ¿no?
Sí, sí, lo he escuchado alguna vez, sí.
Claro, incluso con gente famosa que le pasó, que es mentira.
Sí, sí, sí.
La huelga a la japonesa, que yo no sabía, pero no existe. La regla de los 5 segundos cuando se te cae el pan al suelo y dicen que luego no pasa nada porque no coge bacterias. ¿Recuerdas alguna más?
Bueno, sí, hay una que me acuerdo de un programa de televisión.
Sabía que ibas a decir.
Sí,
que
¿no?
Tiene que ver con un dulce, ¿no? Con la miel,
eso,
¿no?
Es, con un dulce y un cantante de Puerto Rico.
Que también es mentira. Bueno, pues hay una en la que he caído yo. Y me llamaras y me dirás ahora, ¿de todas se te ha ocurrido esta? Pues sí. Resulta que hay una encuesta según la cual febrero es el mes en el que más gente se borra del gimnasio. Tras apuntarse, por cierto, en enero, o sea que solo está en un mes. Bueno, pues me lo creí. Porque en deporte estoy como este invitado del diario de Patricia.
¿Cuánto pesabas tú antes?
75.
¿Y ahora cuánto pesas?
95, por ahí, ¿vale?
¿Qué hacías antes? ¿Antes hacías deporte?
Claro.
¿Y qué, dejaste de practicarlo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque hay unas edades que ya hay que dejarlo.
¿Y tú a qué edad lo dejaste?
A los 19, ¿eh?
Pues sí, una edad.
Total que... Es buenísimo. Total que no es así, sino todo lo contrario. O eso dicen las chicas de la tarde que frecuentan gimnasios, que ahora es cuando más se apunta. ¿Será así, Pilar?
Pues para hablar de ello y de otras muchas cosas, tenemos hoy a Paula García Galán, que es entrenadora personal, directora del Centro de Entrenamiento Sano Sevilla, Los Bermejales. Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es o no leyenda urbana que la gente se borra al mes de apuntarse al gimnasio?
Bueno, están cambiando mucho los perfiles de usuarios que se apuntan a los gimnasios, y entonces a día de hoy cada vez vienen usuarios buscando un perfil más de objetivo salud, y entonces no es tanto como voy a ponerme ahora a entrenar de cara al verano, sino voy a adquirir nuevos hábitos que los mantenga a lo largo del tiempo y me ayude, pues eso, a mejorar mi salud independientemente de la estación del año.
Claro, tú eres entrenadora personal, que lo ha dicho Pilar, pero claro, eso a mí me da la sensación de que necesitamos tener a alguien controlando, porque cierta gente, digamos que la mayoría, no tenemos mucha fuerza de voluntad.
Sí, los entrenadores personales podemos ofrecer una ayuda a las personas que tengan menos experiencia con entrenamiento para que esa experiencia de entrenamiento pues sea más agradable y al final al cabo sea más exitosa. Entonces, a través de un ejercicio en el que sea adecuado en cuanto a intensidad y a tipología a la persona según sea su objetivo y su nivel, pues esa experiencia de entrenamiento pues es mucho más exitosa.
Lo que pasa que ¿por dónde empezamos? Porque claro, nos apuntamos al gimnasio y de pronto nos encontramos con spinning, yoga, pilates, zumba, aquaeróbic, crossfit, body combat, body pump. ¿Tanta variedad para qué es? ¿Para que no nos aburramos, Paula?
Bueno, nosotros los entrenadores personales sí que trabajamos haciendo una primera buena valoración funcional de manera inicial para detectar cuáles son las necesidades que tiene esa persona y así establecer unos objetivos acordes a la persona. Los gimnasios más tradicionales que tengan al final distintas actividades pues es otro tipo de gimnasio muy diferente a los entrenadores personales.
Hablando de salud, porque también los kilos de más también tienen que ver con la salud y estas cosas, sinceramente, ya sé que vayas a decir dependiendo de la persona, pero grosso modo, ¿en cuánto tiempo una persona a la que le sobran 5 kilos puede ponerse en forma sin hacer el bestia y de una forma normal en vuestras manos?
Pues yo creo que perfectamente se puede notar las mejoras con el entrenamiento a nivel objetivo a partir del mes de entrenamiento. Y que dependerá de eso, de la edad de la persona, de la experiencia previa, del estilo de vida que tenga aparte también de esos entrenamientos. Pero sí que a partir de cuando tú empiezas a entrenar, a partir del mes, puedes empezar a notar perfectamente esos primeros avances.
Oye, Paula, ¿y cuándo se crea el hábito? ¿Es verdad lo de los 21 días famosos?
Bueno, hay mucha teoría en cuanto a los 21 días para crear ese hábito. Para mí, lo más importante para crear el hábito con el entrenamiento, independientemente de los días, es que sea una experiencia agradable. Que no asociemos nunca el entrenamiento como un castigo, como una obligación, sino que tú hagas una actividad que realmente sea adecuada a tus necesidades, a tu objetivo, que tú termines contenta de la actividad. Oye, estoy cansada, pero me resulta divertido, me resulta también, termino a nivel hormonal, ¿no? Que con la endorfina y con las hormonas bien, y entonces pues eso te anima a continuar. Y si esa experiencia es agradable, adquirirá el hábito mucho más antes, mucho más rápido, que si esa experiencia es negativa.
Bueno, tú, el gimnasio, habéis dicho que vas por el tema de salud y tal, pero no me negarás que ¿cuántas veces tenéis que decir al típico listillo cachas del gimnasio que se meta en sus asuntos y no dé lecciones a los demás?
Hay muchos entrenadores infiltrados, ¿no?
Claro.
Bueno, al final es una ciencia relativamente nueva en la que, igual que a nivel de nutrición o en otras también áreas de la salud, pues mucha gente por su simple experiencia personal pues opina. Y entonces, bueno, pues hay una universidad y tenemos unos profesionales muy buenos en los que nos dedicamos a tener una visión un poquito más global, más general, para poder dar recomendaciones a cada persona, independientemente de la experiencia de cada uno. Que no se puede hablar simplemente de una experiencia personal de un chico en un gimnasio y con eso ya tener la capacidad suficiente para asesorar a otras personas con otro objetivo y con otros contextos.
Paula, decíamos que eres la directora de un centro de entrenamiento en Sevilla. ¿Qué edades tenéis allí, en ese centro de entrenamiento?
Pues en nuestro centro tenemos gente desde los 20 años hasta los 80.
Hasta los 80,
entonces,
¿eh?
Sí, sí. De hecho, ha crecido mucho la demanda en los últimos años en ese perfil de edad adulta, a partir de los 45-50 hasta el grupito de senior que tenemos hasta los 80.
Bueno, es que ahora se está haciendo especial hincapié en los ejercicios de fuerza, en la mujer especialmente, y en los mayores también, ¿no?
Sí, sí, la ciencia lo ha dicho bastante claro. El entrenamiento de fuerza es fundamental en todas las etapas de la vida y en todas las poblaciones. Simplemente tiene que ser adaptado y ajustado a las posibilidades de cada uno. Lo que un ejercicio sencillo puede ser para un perfil joven, una sentadilla sin peso, sentarnos y levantarnos de la silla, a lo mejor para una persona de 80, pues es un ejercicio de fuerza, pero un ejercicio de fuerza que necesita para su día a día. Entonces, no solamente asociar el ejercicio de fuerza a levantar muchísimo peso en el gimnasio, sino qué tipo de fuerza necesitas para tu día a día y así entrenarlo para poder tener un día a día mucho más sencillo.
Una pregunta personal. Alguien que está todo el día haciendo deporte como vosotros, que sois los entrenadores personales, ¿el fin de semana no queréis sudar ni siquiera en la cama? O sea, quiero decir, ¿no hacéis nada de ejercicio o cómo va esto?
No, yo creo que al final lo que nos dedicamos también al entrenamiento personal o en general al entrenamiento, pues lo tenemos como un estilo de vida y al final para desconectar, pues yo, por ejemplo, también te hablo en mi caso, yo voy a otro espacio, a otro centro para poder desconectar a nivel pues mental o psicológico y también realizo mis entrenamientos porque estoy totalmente convencida que lo que estoy recomendando a nivel profesional a otras personas, pues también lo llevo a cabo conmigo y también hago los ejercicios que necesito y lo hago también en mi tiempo libre y lo hago también con mi esfuerzo y yo creo que eso forma parte de nuestro día a día.
Vamos, John, que no paran.
No paran ni el fin de semana.
Ni durmiendo. Pues Paula García Galán es entrenadora personal, directora del Centro de Entrenamiento Sano Sevilla Los Bermejales. Paula, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, de leyendas urbanas que hemos hablado hoy, ¿eh?
De leyendas urbanas y de ese gimnasio que sí, que es verdad, que la gente va al gimnasio incluso más ahora en febrero, pese a que la leyenda urbana diga lo contrario.
John Uriarte, hasta el jueves, compañero.
Hasta el jueves.
Chao, chao.
Hasta luego.
Ya sabes que los tratamientos de estética mueven muchos, muchos, muchos millones de euros cada año más. Por eso son un campo abonado para el fraude. Ojo con dónde nos hacemos además ciertos retoques, porque la UCO de la Guardia Civil ha sacado a la luz una trama de importación ilegal de productos sanitarios no homologados que se usaban en 24 clínicas y pseudoclínicas de Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla, Murcia y Alicante. Entre el material intervenido había 700 viales piratas de Botox, una sustancia muy usada hoy día en estética, cada vez más también entre la gente joven. Hay 4 personas detenidas y la Guardia Civil busca ahora posibles víctimas, porque las secuelas que pueden dejar estos productos ilegales son importantes. De momento ya hay 5 casos confirmados. Te contamos los detalles de este caso con la ayuda de Pablo Muñoz, que es colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Todos estos centros, estas 24 clínicas, son legales?
Pues hay que decir que la mayoría sí. De hecho, 19 actuaban, perdón, la mayoría no, la mayoría, 19 actuaban de forma clandestina y solo 5 eran legales. Pero es que los que eran legales pedían también productos a Corea del Sur para ahorrarse bastante dinero. La Sociedad Española de Medicina Estética, la SEME, alerta de que de la gran cantidad de locales de este tipo que están operativos a lo largo de toda la geografía nacional y de forma especial en las grandes ciudades donde se cuentan por decenas. Y es evidente que suponen un riesgo para la salud de los usuarios, mujeres de forma mayoritaria, además de, por supuesto, que es una actividad que está fuera del foco de Hacienda y, por tanto, también ahí hay un fraude a la Hacienda Pública importante, ¿no?
¿Cómo comienza esta operación? Porque no es nueva, ¿no? Llevaban ya un tiempo investigando, observando.
Sí, arranca en 2023. Ahí es cuando recibe, precisamente de la SEME, a través de la SEME, la sección de salud y dopaje de la UCO, recibe denuncias de pacientes que dicen haber sufrido una reacción adversa a un tratamiento, y también reciben información de que hay varios centros clandestinos que ofertaban a través de redes sociales tratamientos de estética, pese a no tener personal titulado, ¿no? El atractivo, por supuesto, pues es el precio, ¿no? Porque cobraban poco más de 200 euros, cuando lo habitual es que un tratamiento de estos pues suba de los 400. Y mientras se realizaban las pesquisas sobre estos centros, los agentes comprobaron que tanto en el puerto como en el aeropuerto de Sevilla se estaba produciendo, pues fíjate, un incremento importante de presiones de paquetes con productos sanitarios que no tenían autorización para su comercialización en España y que estaban relacionados directa o indirectamente con intervenciones de estética. En todos los casos, además, se trataba de sustancias que eran ofertadas a través de webs de varias empresas del país asiático, donde esa venta es libre en farmacias, y además la trama los importaba y que los importaba intentaban colar en España en paquetes para que los que declaraban un contenido completamente diferente al que en realidad tenían, ¿no?
¿Cuándo se llevó a cabo, Pablo, esta operación y quiénes son las personas detenidas?
Pues mira, la operación se hace el 12 de diciembre pasado, lo que pasa es que se conoce ahora. Hay 4 detenidos, entre ellos hay 2 rusos y un ucraniano que residían en Málaga y Alicante y que están considerados los cabecillas de la organización. Eran ellos precisamente los encargados de importar ilegalmente los productos, como te decía antes, desde Corea del Sur. Además de también traían medicamentos y otros productos sanitarios que no cumplen los estándares de la Unión Europea y, como también te decía, pues lo hacían a través del puerto y aeropuerto de Sevilla. Y luego los vendían fundamentalmente pues en España y en Portugal. Y luego hay un cuarto detenido, que es el responsable de una pseudoclínica que está en una peluquería de Madrid, en concreto en una parte trasera de una peluquería de Madrid, al que se intervino gran cantidad de esos productos, pues en unas condiciones que eran lamentables de conservación y que, por tanto, eran un serio peligro. Todos quedaron en libertad con medidas cautelares, eso sí, se les retiró el pasaporte y también hay comparecencias periódicas en el juzgado. Y, por supuesto, hay 41 personas más investigadas, entre ellas las que ejercían sin tener titulación, pero también médicos de las clínicas, que eran los que recibían a su nombre los paquetes con las sustancias piratas, ¿no? ¿Qué se les acusa? Pues se les acusa de un delito contra la salud pública, de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal. Quiero decir que la cosa es muy seria, ¿eh?
Sí, sí, claro que lo es, porque estamos hablando de un tema que no es estético, es que es un tema de salud. Hay 700 viales piratas de Botox que han sido incautados, pero ¿qué más ha intervenido la Guardia Civil en esta operación, Pablo?
Pues fíjate, hay 1 millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, que también se usa para eliminar arrugas, más de 200 envases de lidocaína, que este es un anestésico local, 275 viales de hialuronidasa, en fin, es una sustancia que tiene un nombre raro. Esto parece ser que se dedica a que se está indicado para contrarrestar efectos negativos de algunos tratamientos, y también se intervinieron pues medicamentos para blanquear la piel, hilos tensores, maquinaria específica para los tratamientos de estética, entre ellas 6 centrifugadoras para la obtención de plasma rico en plaquetas a partir de la sangre de los pacientes, y eso parece que también se emplea para retrasar el envejecimiento de la piel. Y todo ello, y esto es lo tremendo, sin trazabilidad, calidad y conversación y conservación exigida para los productos oficiales, lo que eso les hace, por supuesto, ser un producto de mucho riesgo para los pacientes.
Pablo, vamos a conocer precisamente qué consecuencias puede tener el uso de estas sustancias ilegales en la salud, y para ello vamos a hablar con uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de nuestro país, que es el doctor Juan Peñas. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues encantados de que nos acompañe esta tarde y que nos aclare unas cuantas dudas, porque ¿qué puede pasarle a las personas a las que se les inyecte Botox ilegal o el ácido hialurónico en jeringuillas cargadas y sin control sanitario?
Bueno, pues realmente no sabemos qué producto es, no sabemos cómo se ha roto la cadena del frío, no sabemos el estado de conservación, y entonces va a ser unos efectos adversos que pueden llegar a causar muchos problemas a esas pacientes que les inyecten. Incluso pueden tener necrosis de la piel, de los tejidos, y unas secuelas importantes. Entonces es un tema sanitario muy serio, y hay que hacerlo pues en manos de un especialista, que sea o dermatólogo, cirujano plástico, que en su formación sepa de qué tiene el tema. Y realmente, bueno, pues las secuelas pueden ser muy importantes.
Doctor, ¿en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir una clínica estética para asegurarnos que pasa todos los controles y que los productos que utiliza son homologados?
Pues mira, es muy sencillo. Aunque sea cirujano plástico, estético y reparador, o dermatólogo, que en su formación, o cualquier especialista que en su formación tenga pues tratado fillers, tenga tratado el Botox, tenga formado y que le hayan enseñado en su hospital, pues lo va a hacer muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues son la garantía. De hecho, yo ya he recibido un escrito de la farmacia que, para que yo sea depósito de medicamentos, tengo que poner los datos de la consulta, los datos del médico, el número colegiado y pedir el número de unidades que me van a servir directamente en la farmacia. Es decir, cada vez está más controlado el tema, gracias a Dios, y es lo que hay que hacer, que sea una clínica seria, que el médico sea especialista y que reúna una serie de consecuencias, de características, que es lo que va a hacer que los pacientes tengan seguridad. Es un tema, en definitiva, el problema es que lo que late es que los pacientes quieren ahorrarse dinero, y entonces el dinero del mezquino anda dos veces el camino. Uh-huh. Y eso nos queda a todo esto.
Pues doctor Juan Peñas, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos, doctor.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias. Pablo, lo último sobre esta operación Botox. ¿Qué hacía esta trama criminal con el dinero obtenido de estos tratamientos ilegales?
Pues fíjate, aquí los cabecillas de la trama parece ser que lo ingresaban en cuentas bancarias de terceros países, en concreto en Lituania y Bulgaria. Y lo hacían así pues para su blanqueo, según sospecha la Guardia Civil. Hay que decir que también, además de las detenciones, la Guardia Civil ha hecho 4 registros en viviendas de San Pedro de Alcántara y Torrevieja, en la habitación de un hotel de Cartagena, 24 inspecciones en clínicas y pseudoclínicas. Allí se realizaron 40 aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales, y además de la UCO en el operativo pues han participado otras unidades de la Guardia Civil, pero también Vigilancia Aduanera, por esto que te decía de que aquí hay un fraude también a Hacienda, y se ha tenido la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos, la Inspección de Farmacia de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, de la Sociedad Cesta de Medicina Estética. 3 universidades han dado asesoramiento técnico y hecho analíticas. Quiero decir que ha sido un trabajo muy, muy potente, porque realmente es un peligro serio para la salud.
Bueno, es un peligro serio para la salud, y como nos ha dicho el doctor, siempre nos tenemos que asegurar que es una clínica, por supuesto, homologada, con un titulado que está colegiado, con un médico que está colegiado. Pablo Muñoz, experto en asuntos de interior en la tarde. Gracias, Pablo, por hablarnos de esta operación de la Guardia Civil.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y estamos hablando también de los vecinos que tenemos todos en casa. ¿Cómo son los tuyos? ¿Qué hacen tus vecinos por ti? ¿Qué haces tú por ellos? ¿Tienes un vecino generoso, apañado, servicial? Hablamos de los buenos vecinos y queremos conocer, pues eso, ¿cómo son los tuyos, verdad, Rosa?
Pues sí, Pilar, ese vecino como Pedro, que te recoge los paquetes que te llegan cuando no estás en casa. ¿Qué harías tú sin Pedro y sin esos vecinos que te recogen los paquetes cuando no estás? También tener vecinos que te den alcachofas o que te den habas y cosas ricas cuando es temporada, oye, pues también es tener una suerte de vecinos.
Buenas tardes, gente. Donde vivo, que vivo en una pedanía, en el campo, son todo pues parcelas muy grandes y demás. Cada uno en su casa y Dios es la de todos, pero cuando los necesitas, sabes que están ahí. Y siempre pues tienen sus detallitos, pues en la época de las alcachofas siempre tengo alcachofas, en la época de las habas siempre tengo habas, en la época de las naranjas siempre tengo naranjas, las granadas, todo. Y cualquier cosa pues me llevan siempre y de verdad me estoy agradecido con ellos. Yo también le ayudo en lo que puedo y nada, pues nos respetamos y podemos contar yo con ellos y ellos conmigo.
Mira qué bien, tienes unos vecinos y una despensa.
Efectivamente, cada uno en su casa, sin meterse en la vida del otro, pero oye, cuando hay cosas que compartir, pues se comparten.
Pues se comparten.
Para eso están los vecinos, hay que ser buenos vecinos y nosotros intentar serlo. Mira qué majo este oyente cordobés.
Buenas tardes a la gente. Como vecino, no sé si soy muy bueno o soy muy malo, pero intento que no se haga ruido en la casa. Si es necesario y estoy tocando el órgano y es de noche, me pongo los auriculares. Hay vecinos que les he hecho pequeñas reparaciones de electricidad y las persianas también. También les llevo naranjas a mitad de precio. Y esas cosas. Intento hacer las cosas como bien puedo. Un abrazo desde Las Quemadas, cerca de Córdoba.
Bueno, es un buen vecino, ¿eh? Este oyente cordobés.
Hay que intentar serlo y hay que ser servicial. Ese vecino que le suele bajar la basura a la señora del Rellano porque es mayor y ella no puede. Oye, yo no tengo ese vecino.
Oye, que no cuesta nada descalzarse y quitarse los tacones, ¿eh?
Para no hacer ruido
Para
también.
No hacer ruido, que esto también es importante. Que luego clac, 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 te pueden dar el día.
Claro, pero
y la noche.
Yo eso de que me bajen la basura lo agradezco, también te digo. Eso que la tienes en la puerta y llega el vecino, te la bajo. Digo, hombre, por supuesto, muchas gracias.
¿Cómo son tus vecinos? ¿Nos lo cuentas?
607-150602.
Enseguida hablamos de ciencia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones.
Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar,
gallinas en libertad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.